En ocasiones, la vida puede ser complicada.
Pero cógelo relax.
Porque llega al circo nuestra psicóloga, la doctora Gladinet López, en Circoterapia. Circoterapia.
Ahí está, doctora. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Yo estoy muy bien y estoy más contenta porque está el perrito de Mónica aquí.
¿Verdad?
El Baxter.
Sí, y le da como un vibe diferente.
Exacto, ¿verdad que sí?
Sí, uno se siente como tranquilo, qué sé yo, como que, ay, qué lindo.
Exacto. A mí me pasa lo mismo, doctora.
¿Verdad que sí?
Ahorita Mónica empezó a cantar.
Ajá.
Entonces el perro de pronto se paró y empezó a mirarla.
Mandando
y empezó como que a voltear la cabeza así, como que no entendía lo que estaba pasando. Pero está bien loco, de verdad. No, Max es una figura ya del circo de la Mega.
Espectacular,
Pero verdad, doctora, que los perritos o los animales, las mascotas en particular, como que llevan a los espacios de trabajo o quizás a un espacio donde puede haber un alto nivel de estrés y ellos como que le bajan a eso.
Regulan, ¿verdad? Sí, definitivamente, los regulan. Por eso es que hay animales de servicio. Uh-huh. Y por eso es que están en los hospitales y en diferentes lugares, porque uh-huh. cambia la atmósfera. Igual uh-huh. cuando tú los ves en el aeropuerto.
Ajá. Sí, también.
Están buscando algo.
No, pero ahí te cambia la atmósfera.
Sí,
también,
sí, te cambia la atmósfera a ti.
Especialmente si llevas algo.
Exacto, pero sí.
Ilegal.
Exactamente.
Claro que sí.
Bueno, pues vamos a hablar del coraje, porque el coraje es parte de nosotros como seres humanos. Hoy en día en estas precisas semanas han habido muchas noticias de coraje, de peleas y de cuestiones así.
No, y literalmente siente en la calle el estrés.
El ambiente, ¿verdad?
Sí. La gente no tiene paciencia. Todo el mundo está como que en una... O sea, no sé lo que está pasando. Aparte de que se están formando unos tapones extraños. Muchas congestiones, mucho accidente también. O sea, que definitivamente.
Así que el coraje lo hemos sentido todos de alguna manera. Es una emoción. Ahora, es importante manejarlo y regularlo. Todos uh-huh. hemos sentido coraje alguna vez. Y yo no sé si ustedes recuerdan algún momento que les ha dado mucho coraje.
¿Siente coraje todos los días?
Mónica
le da mucho coraje.
Mónica, si no siente coraje, no tiene
algo
día completo.
Algo pasa,
sí. Pero usualmente cuando nosotros sentimos coraje, lo sentimos en alguna parte de nuestro cuerpo.
Okay.
Uh-huh. No sé si ustedes han sentido. ¿Tú lo has sentido ahí?
Detrás de las orejas.
Yo también. Pero ajá. yo siento como un poquito de dolor de cabeza, como dolor, ajá. como incómodo.
Ay, doctora,
aquí atrás.
A mí el coraje me da con llorar.
Sí, eso pasa también.
Sí. Oh,
coraje, okay. Hay gente que tira, hay gente que le da dolor en la barriga, dolor en la, le da dolor en las articulaciones, así que va a depender de cómo tu cuerpo responda.
Sí, a mí el coraje no tengo nada físico, pero me hace hablar malo.
De verdad, sí, eso pasa también. Eso pasa.
Se pone la lengua suelta.
Exacto. A mí la lengua, la que se, tú sabes, como que se posesiona.
Sí, entonces hay gente que dice, es cierto tipo de gente, me causa mucho coraje. Como que esta persona me causa un coraje brutal. O sea, esta persona no me puede decir algo porque ya yo estoy bien molesta. O llegar a este lugar, no me gusta este lugar, esto a mí me da coraje. Y tú evitas cierta gente o tú piensas, si ha habido alguna, qué sé yo, pareja, persona que tú dices, me sacó el monstruo bien fuerte. Y nadie me ha sacado el monstruo como esta persona, pues eso pasa. Porque hay gente que te va a llevar a, por ejemplo, un momento difícil. Hay gente que te calma, etcétera. Pues eso tiende a ocurrir. Así que todos hemos sentido ira, pero nosotros debemos conocer bien fuerte cuáles son nuestros triggers uh-huh. o nuestros desencadenantes. Los triggers o desencadenantes son aquellas cosas que tú dices, esto a mí me altera. Si a mí me hacen esto, esto me causa mucho coraje. Por ejemplo, un corte de pastelillo en la calle. Hay personas que dicen, no me hagas esto, porque me enojo, etcétera. Entonces, hay toda una serie de pasos hasta tú llegar a la conducta agresiva o violenta, etcétera.
¿Le puedo preguntar algo? Porque hay días que uno amanece de mal humor.
Claro.
Y cuando amaneces de mal humor es casi que estás predispuesto al coraje, a cualquier cosa. Te puede como que...
Claro, hoy no es mi día, hoy no es mi día.
Exacto.
Y uno tiene que reconocerlo muy bien. Entonces, para uno llegar a una conducta tal vez agresiva, violenta, etcétera, primero hubo un desencadenante, pasó algo.
El trigger.
El famoso trigger. Eso me incomodó. Después del trigger vienen los pensamientos negativos. Pero mira esta, lo que me hizo. Pero ¿qué se cree? ¿Qué se cree ella? ¿Qué se cree él? Después de eso viene la respuesta emocional. Tú te enojas bien fuerte. Luego de eso, tú tienes un síntoma fisiológico, que es, por ejemplo, los latidos del corazón uh-huh. aumentan, la presión sanguínea aumenta.
Te pones a sudar.
Te pones a sudar y tú estás. Y de hecho, la sangre corre por nuestro cuerpo y se concentra en las manos. Por eso es que las personas a veces
meten puño
o dan aquí.
Yo pego a estrellar los dedos.
O se estillan los dedos o se aguantan las manos. Como
entonces,
que...
por eso es que la gente se compra los bags esos de boxeadores. Porque el.
Ah, sí, y las cositas que vienen sí. para apretar
y los stress
para
balls. También. Exactamente.
Por eso es que funcionan.
Y funciona.
Porque, doctora, sí. y es saludable, por ejemplo, con una pareja. Uh-huh. Si tú como persona reconoces tus triggers, uh-huh. ¿es saludable o responsable tú comunicarle a tu pareja cuáles son los triggers?
Claro.
Para que entonces tu pareja, bueno, no es que se los tiene que echar encima, pero como
lo
para...
sabe, claro, y los evita, o si lo hizo, pues espérate, yo sé que esto a ella le molesta y déjame manejarlo mejor, o ajá. espérate, la hice enojar, vamos uh-huh. a darle un break. Pero sí, es importante
Mónica,
decir...
Mónica, ¿trajiste tu plan médico?
No, pero lo pregunto para saber si es una... Si la otra persona lo puede coger como una majadería de tu parte ajá. o en realidad es algo saludable para hacer entre pareja.
Sí, claro, claro. Okay. Todo, la mejor manera de regular una emoción en pareja es compartiéndola. Mm. Que tú le digas... Ahora, tu pareja no es responsable de ti, pero te influencia. O sea, que tú le digas a tu pareja, mira, esto me molesta, esto me incomoda, ayúdame en esto, eso no es nada malo, no es incorrecto. Entonces puede ir de una irritación leve, pero puede ir a una furia intensa. Y lo que debemos evitar es esa furia intensa, porque aumenta nuestra frecuencia cardíaca. Como dije, presión arterial aumenta y las hormonas de energía, la adrenalina y la noradrenalina, están aumentadas bien fuerte. Por eso es que tú ves cuando una persona, lamentablemente voy a decir esto, pelea, tú la ves que tiene la fuerza del mundo. Y tú dices, ¿cómo le metió un cantazo a esta persona? ¿De dónde sacó la fuerza? O, por ejemplo, algo te pasó y tú empiezas a correr y tú dices, yo nunca corro así, yo nunca corro esa velocidad, y yo corrí, y olvídate. Mm, mm. Y después te duele el cuerpo y tú dices, pero mi cuerpo hizo un esfuerzo que yo nunca me di cuenta. Pues
hay gente también que hacen blackout, ¿verdad? Que la furia no, lo deja ciego.
Y hay otra gente que le crecen como unas raíces rojas en los ojos. ¿Eso no pasa?
Sí. Sí, porque la presión, por la sangre del cuerpo que está ¿viste? Moviéndose alrededor de todo el cuerpo.
Ojos brotados.
Y hay una línea finita entre el coraje normal y las personas que padecen, por ejemplo, de anger management, ¿es que se llama?
De la agresividad a la agresión hay un paso. Si tú ves, por ejemplo, algo que se habla en terapia de pareja, si tú cuando discutes tiendes a utilizar palabras soeces constantemente, mm-hmm. hay mayor probabilidad que la discusión se salga de control. A evitar utilizarlas. No es que no te enojes y no es que no las utilices, pero hay contextos que es como un fuego que se enciende. Y no ayuda mucho. El tono de voz. Algo tan sencillo como empezar una discusión bajito. Vamos a hablar. Yo estoy molesto. Pero si tú empiezas, vamos a hablar ahora.
Pero para que tú dices, si tú subes. Tú dices, por ejemplo, vamos a hablar. Yo estoy molesto. Y después te dices, no se nota que estás molesto.
Bueno, lo que pasa es.
Pero si dice, tenemos que hablar.
Sí, lo que pasa es que es bien importante que uno se regule. Y uno trata de empezar bajito, estoy molesto.
Okay.
No parece que está molesto, pero tampoco es demasiado elevado. Es como uh-huh. que yo puedo calmarme. Eso es otra cosa, que a veces uno piensa que si uno se muestra tranquilo, es un símbolo de que tal vez uno no...
De debilidad.
No está, o de debilidad. Y no, al contrario, yo estoy tratando de manejarlo. Pero sí hay personas que tienen la capacidad de decir, yo estoy bien molesto, y estar molesto por estar bajito.
O te pueden salir con el... ¡Ay, ya, el papa!
Sí, sí.
Tú sabes, sí. El gurú, no te hagas el sensei.
Exactamente. Entonces, el coraje lo pueden causar asuntos externos, como que alguien te dijo algo, te insultó, un tapón en la carretera, pero también tú estás de lo más tranquilo y te acuerdas de algo que te hizo alguien. Y es un recuerdo lo que tal vez te
¿y
provocó.
¿Y qué hacemos?
Bueno, cuando hay recuerdos, te va a causar la misma respuesta como si alguien te dice algo. En el caso de los recuerdos, tratar de ver porque todavía lo recuerdas, si es que todavía te causa alguna molestia y si es que se va de proporción, porque a lo mejor tú tienes un recuerdo, te molestas, pero tú, dale, voy a pichar.
Quizás no lo has sanado todavía, por eso todavía te molesta.
A lo mejor no lo has sanado o a lo mejor es parte normal, porque muchas veces los recuerdos vienen con emociones asociadas y es algo muy normal de un cerebro saludable. O sea, me acuerdo, me siento triste, incómodo, lo manejo un poquito, hago algo, me despejo, ya se acabó. Pero hay personas que cuando tienen un coraje y tienen recuerdos, alimentan ese recuerdo, ese coraje, y por ejemplo una persona que hace daño, que vuelta, ajá, o que comete
y
un delito,
añade más cosas.
Exacto.
Exacto.
Y ves algo en las redes y entonces lo aumentas y de momento tú dices, pues ok, voy a cometer un acto delictivo, voy a hacer algo malo y lo hace. Pero es porque usualmente la mente es distinto como trabaja una persona y por ejemplo tú estás buscando cómo hacer daño y eso es bien diferente.
Pero doctora, la gente que tiene anger issues, ajá, es porque presentan un desnivel químico en su cuerpo o en realidad es un mal manejo de emociones.
Bueno, pueden ser las dos porque cuando tenemos problemas de coraje puede ser genético, uh-huh, pero también puede ser ambiental.
Oh.
O eso significa en la casa, por ejemplo, si en tu casa cuando tú te molestabas, a lo mejor se te suprimía y te decía, no puedes estar así, no llores, no quiero ver una lágrima. Pues tú aprendes a que nada de lo que yo siento es válido.
A mí me hacían eso mucho cuando pequeño, el viejo mío. Cada vez que yo como que lloraba, trataba de llorar por algo, bien chamaquito,
sí,
decía, no llore, olvídese de eso.
Sí,
qué sé
sí,
yo qué es eso. Sí. Y eso verdaderamente no creo que, ¿verdad? Porque no, uno debe poder expresar las emociones.
Y muchas veces los padres dicen, ya no llores más nada.
Hey.
No te quiero. Claro, ¿quién quiere escuchar a alguien llorar sostenidamente? Pero
sostenidamente.
Sí.
Pero es algo que te ayuda. Mira, tú necesitas llorar, vete allí, quédate allí. Ahorita hablamos.
Macho, después de llorar uno se siente bien.
Sí, exacto.
O sea, te sientes drenado, pero es como si te hubieras quitado un peso de encima.
Sí. Y nadie puede llorar sostenidamente por 10 minutos corridos.
No.
Mm. No se puede. No es posible.
Por 10 minutos. Yo he llorado por 10 minutos.
A lo mejor para un ratito. Ya,
digo, no ahora, pero porque cuando era chaval, yo me taimeaba.
Pero
yo,
para.
¿Cuánto tiempo llevo llorando?
Pero uno para un ratito y vuelve y llora. Y es sostenidamente, llora. Sostenidamente. Ah.
Lo que coge aire cuando hace...
Ajá, ya no es sostenido.
Okay.
Sí, eso es como un estarteo ahí.
Sí, porque está cogiendo aire.
¿Qué te pasa? ¿No puedes respirar?
No, y hay videos de niños que se quedan sin respiración.
¿De verdad?
¿Los han visto? Sí, wow. Porque no puedes.
La emoción es tanta que no.
O sea, que lo correcto es dejar al niño llorar.
Entonces, depende. Porque hay veces que, por ejemplo, tú tienes que aprender a manejar tu emoción. A lo mejor el niño necesita llorar.
Sí. Si grita.
Pero hay lugares donde tú dices, contra. Aquí dejarlo llorar es fuerte. O no es el lugar, no es el momento. Exacto. Entonces, uno debe evaluar, pero sí... Usualmente lo que tiende a ocurrir es que si tú le dices a un niño, necesitas un tiempito para llorar, quédate ahí, ahorita hablamos. Se desfiguran, como que me están dejando llorar. Y lo que tiende a pasar...
No lo entienden.
No lo entienden y es como que, está bien hacer esto, lo puedo hacer.
Ok.
Ok, pues lo voy a hacer. Pero si tú le dices a un niño que no puede llorar, le estás enseñando a suprimir y entonces eso se manifiesta. Hoy día tú ves adultos bien hostiles y tú dices, ¿por qué esa persona es tan hostil? Porque esa persona siempre está de mal humor. ¿O porque esa persona es pasivo-agresiva? Pues porque tienes un coraje por dentro que nunca te enseñaron a hablarlo.
Exacto.
Pues y se manifiesta porque el cuerpo siempre lleva la cuenta de todo lo que nosotros suprimimos o no decimos. Siempre.
Wow, ¿cuál es su deducible, doctora?
No, estamos bien. Entonces,
Hay
una manera instintiva de responder agresivamente. O sea, cuando alguien te es agresivo contigo, tú no vas a decirle, ay, hola, ¿cómo estás? Vamos a abrazarnos aquí, ¿no? Cuando alguien es agresivo contigo,
tú le quieres romper.
No hagas eso. No trates de hacer eso.
Pues mira, no. Por eso es que el positivismo este tóxico de que todo está bien,
ay,
eso no es correcto. Okay. Eso no está bien.
Porque no siempre
está
bien.
Me da mal humor a mí.
Sí.
Positivismo tóxico.
Sí.
Porque es como que... no es que uno tampoco sea la persona más negativa del mundo y que tú vayas por la vida quejándote de todo.
Sí.
Pero como dice la doctora, está bien que de repente te pase algo inesperado y tú expreses tu emoción.
Claro.
Y hay una diferencia entre tú expresar tu emoción, asumir lo que te pasó, resolver la situación, a decir, ay, no, está bien, todo está bien, todo está bien. No, tú resuelves y después de ahí, que ya resolviste, pues entonces vuelves al estado positivo, pero es después de resolver, no es que...
Exacto, no es rápido.
Yo creo que yo tengo eso, positivismo tóxico. No.
Tú eres positivo, pero tú primero enfrentas lo que... Porque yo te he visto.
Sí, yo sé que tú me has visto.
Yo te he visto.
No creo.
No, tú
yo también lo he visto.
Hay momentos.
No, tú eres positivo, pero tú no eres positivo tóxico.
No,
okay.
Hay gente que...
Ay, gracias.
Y es incómodo que tú estés molesto y alguien... pues mira cómo estás y tú, ay, mira, vete para allá. No quiero. Mira, de verdad, no puedo ahora. Pero, importante, nosotros no debemos atacar físicamente a cada persona que nos molesta o que nos irrita. Si está pasando eso, hay algo que hacer, hay algo que no está bien. Y hay formas de expresar nuestro coraje, de expresarlo. Número uno es expresarlo, que eso es lo ideal. Suprimirlo no debemos hacerlo porque se torna hacia ti. O sea, todo eso lo tienes ahí, no lo dices, se torna hacia ti en hipertensión, presión arterial alta, depresión. Y a veces uno dice, ¿por qué hay tantos diagnósticos de salud mental hoy en día? Pues mira, probablemente también por muchas cosas que no decimos. Nada más el hecho, mira, cuando la gente va a terapia y habla y tú te escuchas por primera vez tu historia.
O sea, como que exteriorizándola.
Simplemente.
Con alguien.
Eso ayuda, eso es sanador. El simplemente tú decir, como cuando tú cuentas algo, tienes algo pendiente y tú dices, me sacó un bulto tan grande de encima.
Sí, porque al hablar tú le quitas, le vas quitando un poco de peso a la situación.
Claro.
Doctora, pero... Uh-huh. Ay, Dios mío, esta pregunta era importante.
Dale, dale. ¿Cuál es?
Cuéntame.
¿Cuál es o te jalo el gatillo? Dime.
Ay, Dios mío, jálamelo, porque no me acuerdo. Ya mismo me acuerdo.
Dale.
Pero es bien importante.
Sí, es bien importante, ya mismo te acuerdas, me interrumpe. Debemos expresarlo asertivamente, tener claras nuestras necesidades, porque cuando a ti te molesta algo es porque tú necesitas algo y no fue cubierto. Por ejemplo, alguien te hizo algo, tú no esperabas.
Dale, dilo.
No, que seguimos mencionando bastante lo que es, por ejemplo, la infancia. Ajá. Y yo creo que como adultos a veces ignoramos mucho, en efecto, la infancia y lo que causó en nosotros.
Claro.
Quizás la manera en que nos criaron o pues eso mismo, la respuesta de nuestros padres ante ciertas situaciones. Y a veces uno crece y uno dice, contra, pero ¿por qué yo seré así? ¿O por qué yo reacciono de esta manera? Y muchas de esas cosas vienen de
hay gente que busca gente que busca la respuesta ahí, pero hay otros que dicen, lo que pasó, pasó.
También.
Pero para mí que eso está súper arraigado.
Pero que digo que están las dos vertientes.
Sí,
¿no? Yo no sé cuál es más saludable.
Y
la
a lo
una,
mejor
la
tienes
otra.
Unos padres que querían hablar contigo y tú no querías nunca.
Exacto.
Al revés.
O sea, pero no es lo mismo unos padres que te dicen, ¿estás ready para hablar? Vamos a hablar esto. Y se sentaban. A padres que te metían un cantazo, te encerraban en el cuarto y por allá resuélvete y allá tú, no me interesa nada. Y eso es muy común. O sea, no se habla. Es como un secreto a voces, está pasando algo o esto no lo puedes hacer y no te explican nunca el por qué. Miran, por ejemplo.
O sea, aprendiste la lección también que te pregunten qué aprendiste de esto.
Exacto. O el por qué, mira, siéntate conmigo, habla conmigo. Especialmente pasa en temas difíciles como sexualidad, uso de sustancias. No hagas esto. Pero ¿por qué no? No, ¿por qué no? Pero necesito
porque
comprender.
Porque yo lo digo, porque yo lo digo.
Exacto. Y entonces hoy día te enseñan TikTok, te enseñan las redes, te enseñan los compañeros y por más que un padre, por ejemplo, a lo mejor tú con tu hijo eres responsable, le evitas o le manejas el consumo de la tecnología, pero en la escuela,
mundo,
en la
el
práctica...
El mundo no te valida, creo que eso lo mencionamos
claro,
ayer. Sí, el mundo
claro,
no te valida.
Claro, entonces hay niños, aguántese aquí. Antes el promedio de ver material sexual para adultos, como le llaman pornografía, era 11, 12 años. Ahora estamos en los 8 años, 9
wow.
años.
¡Diablo!
Sí. Entonces los muchachitos duermen con su celular encima.
Literalmente.
Y tú manejas solo todas
literalmente
estas presiones.
Literalmente eso es Pornhub Kids.
Sí.
Horrible.
Y de hecho, pues doctora, usted se pone a ver también series, por ejemplo, de Netflix que están inspiradas en historias de niños de high school. O intermedia, y lo que presentan es que viven una vida de eso mismo.
Ah, no, ya de si tuvieran 40 años.
Como si tuvieran 40 años. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa un poco, porque entonces, si los jóvenes reales están viendo y consumiendo este tipo de contenido y de series, pues entonces piensan que la vida real debe ser igual.
Claro.
Wow, desde los 8 años, impresionante.
Ocho años, sí. Entonces hay una serie que está dando que hablar, que se llama Adolescencia.
Adolescence, sí.
No la he terminado, voy para el último. Pero es un tema bastante que, de hecho, no me la cuentan si alguien la terminó, pero...
Yo la vi en un día, doctora.
¿Ya la terminaste?
Sí, son pues 4 capítulos nada más.
Ah, exactamente, pues yo voy ahora para el 4, pero no sé si lo hizo o no lo hizo, después fuera del aire me cuenta. Pero pero sí, hay un contenido muy distinto a tal vez cuando uno se criaba, cuando estas nuevas generaciones ahora, todo el acceso que tú tienes, se han normalizado muchas conductas sexuales, etcétera, temprana edad, etcétera, y todo eso impacta.
Bueno, el otro día, yo no sé si esto es verdad, porque hoy en día yo no puedo creer en muchas cosas porque están buscando los chavos views para que les paguen, monetizando su plataforma, pero vi un individuo que aparentemente preñó a la hija y a la mamá. Y estaban la hija y la mamá juntas, diciendo, la hija diciendo, ay, a mí encantó cuando supe que mami quedó embarazada del hombre que yo amo. Y yo me quedé como...
¿Pero eso fue en un live o algo así?
Fue, es un video que está corriendo a través del internet, donde incluso la señora dice, oh, it's so beautiful with my daughter.
What the hell?
And James is so good. Y yo decía, vete, de verdad.
No.
O sea, eso es impresionante, doctora.
Pero entonces es que es una cosa bien loca, porque una, ¿verdad? El balance es una de las cosas más difíciles de lograr en la vida. Y entonces, pues, hoy en día se habla de que no hay que reprimir a lo mejor pues el tema de la sexualidad como antes, que era un tabú. Pero encontrar también entonces ese punto medio entre qué es lo saludable para un niño de cierta edad. ¿A qué edad se debería de comenzar a hablar de sexualidad?
Mira, desde que tú eres un niño y tú le empiezas a decir porque a veces las personas piensan que educar en sexualidad es enseñarle posiciones a tus hijos sexuales, y eso no es.
¿Qué?
¿Qué pasó ahí?
La gente piensa esto, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, tú le digas a tu hijo, cuando tú vayas al baño, nadie debe ir contigo en la escuela, por ejemplo. Okay. Nadie debe tocar tus partes íntimas, a menos que, qué sé yo, sea un familiar que te está aseando, whatever. Ajá. O las reglas que hayan en la casa. Cuando tú te estés vistiendo, nadie debe mirarte inadecuadamente, decirte algo que tú no quieres, saludar un niño que no quiere saludar. Todo eso es educación sexual. Mira tú, este es tu espacio, así que desde niños vamos diciéndole a nuestros hijos unas cosas que son parte importante, como el consentimiento. Si yo no quiero que me saluden, que me toquen, que me besen, yo no quiero.
Y de si parte quiero, y parte. Si tú no quieres, pero tú tampoco puedes hacerlo si la otra persona no quiere.
Exactamente.
Que eso también lo tienen que entender.
Así que para terminar, las técnicas de coraje manejo, respire profundo. Te puedes repetir una palabra como que cálmate, cálmate, todo va a estar bien, cálmate, ya deja eso. Y visualizar una experiencia relajante en tu mente. Hacer yoga ayuda un montón. Haga yoga.
Duro.
Y pensar como... Okay,
y los animales.
Los animales, sí, claro.
Ayudan un montón.
Por supuesto, utilizar el humor, cambiar el ambiente. Por ejemplo, si llegas a tu casa y estás molesto, denme 15 minutos y ahorita hablamos. Porque a veces seguimos y eso nos da coraje. Y escoger las mejores horas para discutir con tu pareja, porque a lo mejor es en la mañana, a lo mejor es en la noche. Pero a tu pareja no le gusta en la noche porque están cansados. Así que todo eso ayuda al manejo del coraje. Y si usted entiende que esto se sale de control, que usted no puede, busque ayuda, por favor. No se quede solo.
Doctora, hemos alargado el segmento hoy porque tenemos a Mónica.
Para el que no lo sepa, ¿verdad? Mira, pero es que yo estudié psicología en la vida real.
Mónica hace buenas preguntas.
Yo estudié psicología en la vida real y el tema de la psicología me apasiona.
Y sobre todo el tema del coraje.
Y lo que pasa es que tengo a una que, pues,
y
doctora.
Su personaje le queda brutal por eso también.
Creo que a lo mejor es por eso.
Sí, sí. Yo la veía mirándome y yo, ella va a decir algo que yo dije aquí hoy.
Doctora,
yo la veía muy, muy pendiente. Yo, sea la porra.
Doctora, ¿dónde el mundo que la necesita la puede
claro
contactar?
Claro que sí. Mira, me pueden contactar en el 939-272-1231, 939-272-1231, en todas las redes sociales como Doctora Gladiminet López, Doctora Gladiminet López. Y por último, entra a micarrerapr.com. Está el 5K de kilómetros de cambio el 26 de abril a las 6 de la mañana. Todo lo recaudado es para mujeres sobrevivientes de violencia doméstica y abuso sexual. Así que, por favor, vaya, camine, corra, arrástrese, pero vaya.
Doctora, muchas gracias, como siempre.
Gracias a ustedes, cómo no. Buen día.
Gracias, doctora.
Los copian, los copian, no saben qué hacer. Miran para este lado, los quieren coger. Pero cuando lo intentan, les sale al revés. Para sonar como el circo, les falta niveles.